Listo. Hola amigos de Jugador Casual, esto es el Setup. Yo soy Oliver de la Parra y en esta edición quiero platicar con ustedes y con unos amigos que tengo aquí presentes, unos invitados de súper, súper honor, sobre un juego que muy probablemente me enseñó todo lo que yo sé de juegos de mesa y sobre cómo jugar y cuál es la actitud correcta de jugar. Y bueno, ya les explicaré de qué va, por qué y de qué va este juego. Me refiero a un juego de cartas que se llama Vampire Eternal Struggle, conocido en el mundo de los TCGs y de los jugadores como Betes. Entonces, como les decía, tengo aquí unos invitados. Amigos, por favor, ¿podrían presentarse ustedes? Porque yo no podría hacerles el honor con mis bruscas palabras.
Yo soy Luis Jiménez, que estoy aquí en el Club de Juegos de Mesa. La tienda que ahorita recibe es la Casa de Betes, México.
Y yo soy Eduardo García Ayala. Soy jugador amante de Betes desde hace pues como hace 20 años, y estamos haciendo una campaña para promover este juego y hacer crecer la comunidad y tener nuevos jugadores.
Claro, claro. Es que, ¿saben qué? Se me olvidó decir que estamos en el club y eso está bien padre. Les agradezco mucho a Luis y a Víctor por invitarme y por abrir sus puertas, no solamente al Bete, sino a mí, y poder grabar este podcast el día de hoy con ustedes. Si no lo conocen, vengan a visitarlo. La verdad es que las instalaciones están súper padres y siempre tienen cosas nuevas. Y pues como acaba de decir Lalo, esta es la casa del Betes en la Ciudad de México. Entonces, chicos, pues cuéntenos un poquito. Yo quiero saber, tú acabas de decir que llevas 20 años jugando este juego, Lalo. Cuéntanos cómo lo conociste.
Pues mira, todo este... Yo conocí a, como seguramente muchos, de nos, iniciando... jugábamos con un grupo de amigos, por supuesto, que por casualidad llegaron a conocer locales de juego. En este caso, yo empecé a jugar en la zona de Coapa, antes en una tienda que se llamaba Lotus Valley, que estaba ubicada en Eje 3, entre Bombas y Calzada del Hueso, ahí con unos amigos. Unos amigos empezaron jugando Magic, pero en la tienda, los dueños, jugaban por supuesto Magic, que como siempre es el gran monstruo de los TCGs, pero además tenían otra serie de juegos poco comunes, ¿no? En esa época yo te puedo decir que entre los que te podemos dar, por ejemplo, un juego de Dunas, un juego de Heresy basado en los mitos del Cthulhu,
claro. Pokémon, seguramente El Señor de los Pokémon, Anillos también estaba en aquel
Star
entonces,
Wars, por
Star
supuesto,
Wars, claro. En ese, entonces, claro, claro.
Y entre todos ellos pues estaba el Betes, ¿no? Nosotros íbamos a esa tienda a jugar rol. Uh-huh. El mundo de la oscuridad. Iniciamos jugando Sabbath nosotros, pues estamos nos encantaba
a lo mero bueno.
Pero evidentemente, como muchas veces, pues jugábamos y tenemos que esperar a la gente, y pues entonces ahí el dueño, Gastón, que le manda un saludo si nos escucha, nos empezó a presentar el Vampire de Eternal Struggle. En ese caso, en ese entonces todavía Jihad.
Sí, claro, porque este juego empezó llamándose Jihad. Y un poquito, bueno, hagamos una pausa aquí para explicar antes qué onda con Betes, ¿no? Betes, si no me equivoco, lo hizo Garfield, ¿no?
Richard Garfield.
Y fue el juego que salió inmediatamente después de haber sacado Magic. Uh-huh. Hace más de 20 años, ¿no? Si no me equivoco,
sí, salió Betes, al año siguiente.
Ajá. Al año siguiente. Uh-huh. Debe de tener entonces ya por ahí de unos que
25 años,
¿no? Está cumpliendo 25 años.
Sí, de
claro,
hecho.
Tienes toda la razón. Y es un juego que se inspira en este mundo de Vampiro la Mascarada. Y toma todo este lore súper rico que construyó en su momento White Wolf. Trae todos los clanes, las disciplinas, las situaciones, los lugares, los personajes, obviamente. Y los adapta a un juego de cartas que en su momento fue llamado como el mejor multiplayer. Y con sobrada razón, porque la verdad es que creo que no conozco un juego multiplayer que tenga la capacidad de interactuar tan padre como Betes.
Y la riqueza que se da en la interacción con los jugadores.
Efectivamente, tiene un sistema muy interesante en el que tú siempre tienes que atacar hacia tu izquierda, que es tu presa, y tu jugador de la derecha siempre te va a atacar a ti, que es tu depredador. Entonces, si yo derroto a mi presa, gano, si no me equivoco, son 6 pools, que son, para términos prácticos, son como 6 vidas más. Uh-huh. Porque ese pool también te permite levantar vampiros para traerlos al área controlada, que serían como un poco como tus criaturas de Magic, pero mucho menos efímeras, ¿no? O sea, aquí, sí. Si pierdes una criatura en Magic, creo que pues no pasa nada, sabes que puedes traer otra, pero si pierdes un vampiro en este juego, es una pérdida muy grande y probablemente afecte considerablemente tu posibilidad de ganar.
Hay una parte que esa parte lo mencionan mucho y creo que unos, varios opinamos lo mismo, es que se puede reflejar mucho el rol, el juego de rol jugado pero en cartas, ¿no? Finalmente claro. También las partidas lo que haces es contar una historia,
por
¿no?
supuesto.
Utilizas, controlas lugares, tomas control de haces influencias,
personajes,
juegas a la política.
Claro, y hay acciones super capitales que de repente definen el juego, ¿no? Claro. Y eso pasaba mucho también en el rol. Y creo mucho que el acierto de este juego fue de repente haber hecho personajes o haber traído personajes tan carismáticos del rol que sabías que tú nunca ibas a poder jugar con ellos, ¿no? Porque estaban, por ejemplo, todos los Justicas que eran personajazos en el juego de rol, pero pues tú jugabas con el tuyo. En cambio, aquí puedes hacerte un deck de Justicas y puede funcionar y puede ser muy competitivo y puedes sentir la gloria de haber tenido bajo tu control a Madame Gil, a Yaroslav Pashek, a Lucinda Alastor, y se pone bien padre.
Así es. O también el otro extremo, ¿no? Jugar al anarquismo con claro. los pequeños que aspiran al poder y juegas y haces un mazo precisamente de lo que ya llamamos de las chiquibandas, o sea, sí. de vampiros muy jóvenes, o sea, y van a ser...
U otro extremo, ¿no? Todas estas bloodlines que nunca iban a tocar mesa en el juego de rol porque eran súper escasas y súper extrañas. Y si te encontrabas una hija de la cacofonía una vez en toda tu vida de rolero, era mucho. Y aquí puedes verlas a todas juntas haciendo sinergia, incluso con otros clanes o incluso con otras bloodlines, haciendo cosas impresionantes en la mesa, ¿no?
Claro, ¿no? O de repente tomar clanes efectivamente de bloodlines que eran... Que su estereotipo no es como que muy... A veces caemos en los clichés, pero los ves haciendo aquí en el juego de BTS cosas que dices increíbles y dices qué brutales sí, llegan
sí,
a ser.
Sí, claro, y tú pensabas que no tenía ningún poder, ¿no? O sea, de repente dices, ah, sí existen 7 salubris, ¿no? ¿Quién se va a encontrar con uno? ¿Qué influencia pueden tener en la yihad? Pero cuando tienes un deck de salubris que está controlando la mesa porque hace unas cosas monstruosas, dices, wow, qué padre, qué sí. padre, qué lúdico y qué histriónico es de repente verlos.
Claro, sí, sí.
¿Qué les parece si platicamos un poquito nada más de cuál es el flujo del juego? Para que la gente que nunca lo ha jugado, para que la gente que nunca lo ha experimentado, sepa un poquito como de qué va y pues a lo mejor se sienten atraídos, ¿no? ¿Te parece, Luis, y tú que eres el que lleva menos tiempo jugando esto, nos platicas un poco cuál es tu approach a este juego y cómo es más o menos?
Sí, pues yo ya he tenido acercamiento con otros juegos de cartas. Pues con los clásicos, ¿no? Que Yu-Gi-Oh y Pokémon, ¿no? Magic ya lo llegué a tocar hasta que llegó a la computadora y entonces ya jugué Magic en digital, etc. Y siempre me ha gustado mucho. Y curiosamente siempre me he dado cuenta que la comunidad de cartas siempre era muy ansiosa de los modos de juego multijugador, ¿no? A la gente de Magic le encanta el dos cabezas porque quiere estar ahí 4 personas jugando Magic. Y de todos modos, o ya sea porque el BTS estuvo como silencioso mucho tiempo. Yo pensé, hasta que llegaron los de BTS México, aquí nos presentaron que todavía estaba vivo. Yo pensé que el juego ya estaba muerto de hace muchos años.
Claro. ¿No? Y es que tuvo esa impresión, pero te voy a interrumpir un segundo, pero tienes toda la razón. A BTS le afectó mucho este gap tan largo, ¿no?
En casi el que 10 perdió, años.
Sí, casi 10 años y perdieron a un montón de jugadores. Porque yo recuerdo perfecto, y seguramente tú eras igual a lo que jugaba, yo creo que 3 veces a la semana y le dedicaba horas. Porque aparte era jugar y armar decks.
Sí, ajá.
Y eso es en todos los juegos de cartas, ¿no? Que justamente la emoción es esa. O sea, lo chido de los juegos de cartas frente a otro tipo de juegos siempre ha sido la personalización que puedes tener, ¿no?
Claro.
Dentro de esa enorme variedad, a ver, yo quiero jugar. Y que además, a mí justo en mi acercamiento a BTS, eso también, yo creo que también muy alimentado de lo que bebe del rol, es que sí sientes mucho ese sabor, ¿no? Es decir, que si juegas con un mazo Malkavian, pues es para unas cosas, ¿no? Y que si juegas con un mazo, el Nosferatu, o que si juegas con los Amedis, pues es para otras cosas, porque los personajes y las habilidades que tienen y las cartas que hacen sinergia, pues son cosas muy distintas.
Claro, y creo que también, hablando de todas estas variables que hacen al juego tan rico, está de repente challengear los arquetipos, ¿no? Porque de repente a mí me tocó ver, por ejemplo, decks de Malkavians con pistolas. Y que decías, eso jamás lo vi venir, pero qué divertido. Me tocó ver hijas de la cacofonía que les ponían serpentis para hacer más acciones o cosas así que de repente se salen mucho del canon, pero que es súper divertido. Y creo que no todos los juegos de cartas tienen esta flexibilidad. Uh-huh. Y este lo tiene porque se cruzan un montón de aspectos. Igual algo se me va a escapar y si se me escapa, díganme, pero están todos los clanes,
claro.
Todas las sectas, uh-huh. Todas las disciplinas, más todo las habilidades específicas de cada uno de los vampiros,
exacto.
¿No? Entonces son un montón de variables a cruzar para poder armar un deck.
Combinaciones que haces increíbles y que puedes hacer. Te puedes pasar horas, horas ideando. Y seguramente a ti, Oliver, como a nosotros, de repente te metes la idea de decir, ay, ¿qué tal si hago un mazo así, así, así? Te pasas horas, horas y buscándolos,
sí.
Así.
Sí, sí, increíble. Buscando las combinaciones y buscando qué vampiros pueden hacer eso. A mí me pasaba más que me enamoraba de un vampiro y decía, no manches, este vampiro está padrísimo, me encanta, quiero hacerle un deck. Dice, bueno, a ver, ¿qué vampiros pueden acompañarlo? ¿Qué disciplinas? ¿Qué acciones? ¿Cuál va a ser el...? ¿Cómo le voy a hacer para que gane? ¿Saben? Porque hablando un poquito de lo que les comentaba al principio, a mí este juego me enseñó que no todo mundo entendía cómo se ganaba Betis. ¿Sabes? Y es muy claro, ¿no? O sea, el chiste es eliminar a tu presa, y luego al que sigue, y luego al que sigue, ser el último, ser el único que queda vivo. Pero yo notaba mucho en los torneos o de repente cuando jugaba con otras personas que lo que les gustaba era pegar o hacer sus votos, pero no había una estrategia clara de cómo ganar. Y la verdad es que de este juego yo lo que aprendí es que siempre tienes que entender cómo se ganan los juegos de mesa, o sea, o los juegos de cartas o lo que sea que estés jugando, pero lo primero es entender cómo se gana para poder jugar. Y después de eso, que siempre hay como un metajuego en el que estás negociando con las personas, ¿no?
Claro.
Porque este juego tiene un componente social muy, muy padre.
¿Y qué si fuera, por ejemplo, ahí como bien dices, nuevo jugador, fue lo que me atrapó del Betis, ¿no? O sea, en primer lugar, esa flexibilidad, porque no nada más sucede al momento de armar tu mazo por todas las posibilidades que acabas de decir, sino porque como ya no es un uno contra uno, sino que son cinco en la mesa, uh-huh. ¿no? Entonces también se dan unas interacciones entre jugadores que no veías venir, ¿no? De pronto, así, yo con la experiencia de otros juegos de cartas, tú lees que una carta dice, ah, pues es que este es un Tremer y que contra los Malkavian tiene más uno de bloqueo, ¿no? Y dices, o sea, ¿cuándo me va a tocar? O sea, ¿esta qué clase de habilidad? ¿Qué ventaja va a tener si estoy en una mesa de cinco y hay, ¿no? O sea, 20 clanes, ¿cuándo me va a tocar? Y de pronto te toca.
Sí, claro.
¿No? Y entonces ahora en la mesa tú llevas las de ganar porque, ¿no?
Claro.
Porque tu depredador es entonces...
Y es que de repente suena que es corner case, pero cuando te pasa, dices, ¿qué ventaja tan táctica estoy teniendo por algo que nunca esperé? ¿No? Pero retomando un poco lo de negociar, por ejemplo, creo que no hay otros juegos donde tengas un aliado como tal, ¿no? Ajá, y aquí pues sabes que tu aliado es la presa de tu depredador, ¿no?
Y todo el subterfugio que además se da, claro, como en el rol, ¿no? O sea, que puedes decir a tener, ah, sí, es mi aliado, pero en el momento te dan la puñalada trampera.
Sí, claro, claro.
Y tú, bueno,
sí, o sea, somos aliados hasta que estemos uno contra uno, claro, o a lo mejor desde antes ya voy viendo cómo me tengo que deshacer de ti. Y eso es lo que está bien padre, claro, porque te enseña que tienes que generar estrategias a corto y a largo plazo, ¿no? Ahorita somos tú y yo contra Luis, pero después cuando estemos tú y yo ya tengo que tener una estrategia de cómo le daría con mi clan, con lo que yo ya tengo en juego para ganar.
Y eso nos pasa, por ejemplo, tanto en mesas de 5, ¿no? Donde se hace la clásica como estrellita, ¿no? Donde al que tengo enfrente pues es mi aliado porque va sobre el que va detrás,
sí,
de
claro,
mí, ¿no? Pero también donde pasa muy bien es que tú vas variando el número de jugadores y también sucede. De pronto cuando nos topamos con que ya es tarde y entonces los nuevos jugadores ya se fueron, nos quedamos nada más 3, las mesas a 3 también se ponen rudas,
sí, se ponen
porque...
Muy... O sea, sí, porque hay mucho balance, ¿no?
Es totalmente, o sea, cerrado. O sea, sí, tú no puedes irle a pegar al de enfrente porque entonces el de enfrente es el que va sobre el otro. Tú le, sí, pegas a uno y entonces el otro te mete presión.
Exacto, y exacto. Y eso está bien padre. O sea, cuando logras medir que lo que tú le estás haciendo al de adelante también está limitando lo que ese de adelante puede hacer con el suyo de adelante, entonces es cuando te empiezas a meter en temas de estrategia muy, muy, claro, muy interesantes y muy profundos, que creo que de repente no tenían... otros juegos.
No tienen otros juegos.
Sí. Ahora, respecto a este juego, creo que también hay unos temas que me gustan mucho y que es que son como muchos juegos contenidos dentro de un gran juego de cartas, ¿no? Claro. Porque ahora nos platican un poquito del tema de la política o el tema del combate, porque creo que eso es muy único de este juego.
Uy, es que eso es un tema. O sea, muchas veces se ha dado, y hay algunos unos posts y publicaciones en internet que pueden buscar todos los interesados también para conocer más, en que en teoría se supone que hay 3 arquetipos básicos de estrategias de juego, ¿no? Uh-huh. Que es el Blitz, que es la más sencilla, uh-huh, el combate, los votos y el bloqueo, ¿no? Ah, básicamente,
claro. Sí, esas son,
¿no?,
como los 4 grandes arquetipos.
Los cánones, ¿no? Pero finalmente, digamos, hay algunos que... Y bueno, por supuesto, las mezclas que se dan entre una y otra. Pero toda esta parte, por ejemplo, la parte de la política es increíble porque es negociar con todos los de la mesa, ver en qué, cómo te pones en la posición de dominar, el claro. tomar el control, tomar claro. el control de la mesa.
De la mesa.
De la mesa para hacer, ¿no? Y estar cuidando todas tus acciones porque van a repercutir, ¿no?
Claro, en por todo. Supuesto. Otra gran lección de este juego es no mostrar demasiado poder desde el principio, porque entonces todo el mundo se te va a ir encima. Habrá veces en las que puedas solventar toda esa amenaza, ¿no? Porque a lo mejor traes Arika y dices, ay, soy intocable, bueno, o al menos entre comillas, y estoy más preparado para poder solventar todo lo que me pueden hacer los demás clanes. Pero hay clanes que en su estrategia no pueden asumir todo el riesgo que significa mostrar demasiado poder desde el turno 1, desde el turno 2, ¿no?
Claro, ¿no? Es como ver, ves marcar media en el mesa y va sobre
claro,
marcar.
Claro, o sea, porque ya sabes que ese arquetipo de deck va a matarnos uno a uno con todo el dolor posible y se va a llevar la mesa.
Sí, ¿no? Hay arquetipos muy clásicos en el juego. Muy amenazantes y que además se imponen, ¿no?
¿Por qué no platicamos un poquito de esos cuatro arquetipos que tú comentas para que la gente también los vaya conociendo?
Y que podemos irlos comparando, ¿no? También como con la gente que es del Magic, la gente que conoce otras cosas, pues ahí vamos.
Ahí nos vas a ayudar más tú, Luis, que nosotros, que sí. Porque yo la verdad no le entré tanto a Magic.
Está bien.
Ahí tú nos vas diciendo a qué equivale. A ver, primero el más clásico, el Bleed. El Sneak and Bleed. Aquí me gustaría, antes de comentarlo, decir que hay una mecánica muy básica en este juego, que es el balance entre el sigilo y el intercept. ¿No? O sea, las acciones que tomas pueden ir recubiertas de sigilo, que en términos de vampiros que utilizan sus disciplinas para no ser vistos de un modo u otro, y entonces las acciones pasan. El balance para evitar eso es intercept, ¿no? Para evitar que las acciones pasen.
Así es.
Entonces, el Sneak and Bleed era básicamente...
Escóndete y debilita a tu adversario a través de acciones de bleed, de sangrado, ¿no? De sangrado, ¿no? Haciendo... Sí,
que era un poco como hacer daño directo, ¿me equivoco?
Sí, exacto, que en otros juegos es el deck agresivo, ¿no? O sea, por los que juegan Magic, pues es el rojo así, amor, ¿no? Yo te estoy atacando y no me importan las cosas que tengas sobre la mesa, yo voy sobre el daño directo del jugador.
Uh-huh, claro, y no me, exacto. Y aquí te pasas a los otros vampiros a través del sigilo, ¿no?
Exacto.
Entonces, si tu deck era un deck que no traía ni una sola reacción, pues entonces vas a sufrir mucho. Esperamos tengas otra forma de solventar la agresión.
Y eso lo puedes basar mucho en el transporte del rol, ¿no? Que viene del rol, ¿no? Todas las disciplinas que te permiten disfrazarte, ocultarte, hacerte pasar por otro, intervienen aquí.
Ser más discreto, a matar con sigilo, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Y
obfuscate, obtenebración, o sea.
Claro, un poco quietos al principio. Y luego todas estas de las Bloodlines, que son un poquito como Toolkit, ¿no? Como la Tercería o Melpomene, claro. Que también ofrecen sigilo en menor escala.
Y se ven reflejados aquí en los...
Y muy bien reflejado.
Sí.
El siguiente arquetipo, Lalo.
El siguiente, el de combate, o que decimos de rush, ¿no? Ajá. El rush, que es de ganar debilitando, digamos, los minions, golpeando, mandando al hospital a los minions de tu contrincante, ¿no? Entonces, son decks agresivos de combate, que sus disciplinas básicas... Casi, no es excluyente, pero tenemos a la potencia, Protean.
Celerity. Bueno, para pelear.
Ya en algunos, por ejemplo, en algunos estereotipos, pues por ejemplo,
el Fortitude también.
Fortitude. Incluso entre las toolkits también está, por ejemplo,
Thanatosis.
Obtenebration mismo tiene un par de strikes ahí muy agresivos.
Rurísimo, sí.
Como Entombment, ¿no? Que es una cartota.
Brutal, o sea.
Y ahí yo quiero decir algo, ya esa es mi opinión, y es que yo nunca he pensado que el combate sea una forma de ganar. Yo creo que es una forma de ayudar a otra estrategia a ganar, porque al final del día, si tú mandas a torpor a todos los personajes, bueno, a todos los vampiros, de tu presa no vas a ganar, porque luego tendrías que hacer tu bleed de 1-1-1-1 y, o sea, tendrías que solventar esta necesidad de eliminar a tu presa de otra manera, ¿no? O sea, y ahí es donde de repente jugaban con las famas o jugaban con algunos votos que permitían que ganaras pulse y mandabas a torpor y cositas así. Pero yo personalmente, Oliver de la Parra, jugador casual, nunca he creído que el combate sea el camino.
ahí es donde topas con pared, porque tanto Lalo juega combate como yo
también,
después con
¿verdad?
El mazo que agarré, yo dije, sí, es que el combate es lo bueno, ¿no?
Es muy divertido.
Pero
es muy divertido.
Ahí sí no te lo niego, el combate es bien divertido.
El combate es muy divertido.
Súper divertido.
A nivel de estadísticas, si lo vemos, la verdad es que hay pocos mazos que se basan en el combate que ganan torneos.
Ciertamente.
Porque los torneos tienden a ser muy agresivos, ¿no?
Claro.
Y tú sabes que vas a torneo y el rápidamente, no sé el número exacto, pero es el 60% van a ser Snake and Bleed. Uh-huh,
claro.
El 30% votos. Uh-huh. Y ya te encontrarás ahí paredes.
Cositas raras, ¿no? Ajá. O sea, alguien que desarrolló alguna cosita ahí misteriosa. Como recuerdo que alguna vez en algún momento ganó un deck de coros de las hijas de la cacofonía. Que era una estrategia muy lateral, uh-huh. pero que estaba interesante, ¿no? O sea, logró ganar un torneo.
Sí, por supuesto. Hace poquito estuvimos probando un mazo. Mazo que de un torneo brasileño basado en Starrays.
Ah, ok.
Que a mí, yo lo vi y yo lo primero que me pregunté, ¿y cómo gana ese mazo? O sea, ¿cómo ganó? Lo que pasa es que tiene una estrategia, lo que se llaman los mazos de generación de pool. O sea, hacía una estrategia de generación, pero brutal. O sea, bloqueaba.
Asqueroso.
Pero brutal, o sea, ya lo vi. Y que cabe mencionar que yo no lo hice conforme, porque no tengo todas las cartas para hacerlo. Pero con lo poquito que lo vimos, dijimos, o sea, qué brutos, o sea, no
manches. Y es que eso es lo que está bien padre. Cómo de repente rompes el juego a manera de que descubres un camino super lateral y dices, esto funciona y funciona muy bien.
Sí, y que justo, digamos, volviendo como a qué es lo que finalmente atrapa a un nuevo jugador para llegar al Betis, una de esas cosas es esa, ¿no? Porque finalmente frente a otros juegos de cartas, lo que tienen otros juegos de cartas, que a veces siento que dependen mucho de ello, sobre todo el Magic, es porque rota, ¿no? Uh-huh. Es decir, como cada tantas colecciones, cada tantos sets rota y entonces hay uno nuevo. Claro. Y entonces, porque aunque no rote, tiene colecciones nuevas y entonces le va dando vida al juego para que salgan nuevas combinaciones, etcétera. Pero curiosamente lo que tiene el Vampire no depende tanto como de nuevas combinaciones porque salgan nuevas cartas, sino de nuevas combinaciones de revisar 20 veces las cartas viejas y decir, oye, mira, aquí hay otro caminito para llegar.
Y es de la creatividad.
Exacto. Es un tema de visión.
Exacto, ¿no? Porque tú puedes revisar los campeones de los torneos y vas a ver muchísimos, evidentemente, estereotipos de Snake and Bleed. Pero es curioso cómo de repente cada quien personaliza ese estilo, ¿no? A lo mejor hay alguien que le pone... Y tiene que ver también con su estilo de juego, con lo que manifiesta y con lo que ve. Sí, y con los recursos que tiene también,
por
¿no?
supuesto, por
Digo,
supuesto.
O sea, afortunadamente ahorita ya se puede, la verdad es que podemos conseguir cartas que antes decíamos eran rarísimas de encontrar. Y que eran, que si no eran definitorias, sí incidían fuertemente en
Sí hacían la diferencia entre que tu deck corriera muy bien o corriera ahí más o menos y de repente se atorara y de repente te manchara alguien, ¿no?
Así es, ¿no?
¿Y estos decks de combate a qué equivalen en Magic?
Pues es que justo tanto el combate como la política son esas cosas que no tienen tanto otro equivalente, ¿no? O sea, yo lo que le encuentro es como esos tipos de mid-range que están muy enfocados a poner mesa. Y entonces, o sea, en el Magic son, o en cualquier otro, con criaturas más o menos, o sea, más fuertes que las agresivas, que las rápidas, le ganas a esas. Entonces ya las detienes y te permite a ti hacer una estrategia un poco más a, digamos, a mediano plazo, ¿no? Por eso es ahí. Y que a lo mejor solo se corresponde en el sentido que tú dices, que finalmente no ganas simplemente poniendo muchas cosas en la mesa, ni ganas teniendo mucho combate, sino como con uh-huh. otra cosa, ¿no?
Claro, claro.
Pero es que esa es una de las cosas particulares del Betis, que tanto la dinámica de combate como la política no la encuentras en otra.
Es justamente.
¿No? Y que además es la parte más difícil de aprender en el juego.
Sí, completamente. Y es que son dos juegos dentro del mundo.
Exactamente.
Que bueno, para los que no lo sepan, es porque otros juegos de cartas, sobre todo, digamos, como el Magic, que es el más famoso, la parte de combatir es simplemente decir, a ver, yo ataco con tales criaturas y tú me bloqueas con tantas y entonces se hace la matemática, ¿no? O sea, yo tengo mi valor es 5, el otro valor es 3, pues el 5 gana, ¿no? Pero acá en el Betis las cosas son muy diferentes porque entonces se abre una sección distinta del juego, como bien dices, ¿no? Y entonces es, a ver, ¿qué acciones van a hacer? Cosas tan raras
en esta analogía que haces es que te vas a enfrentar con un 5, con un 2 y de repente el 2 le pone una barata al 5 de una manera brutal.
Claro, porque a lo mejor el 5 no tenía ninguna carta de combate y el otro traía una carta ganadora que pudo pagar o que tenía en el momento correcto y lo mandó a
torpor. Tú te sientes muy fuerte porque traes un vampiro que pega, da 2 y de pronto el otro te tira una esquiva, te metió un pistolazo, te metió 2 palazos y además traía cuervos que le ayudaron y picotearon al otro y te ganó.
Claro, claro. O se equipó con algo, con Ophus y te hizo un flamethrower que te hizo
agravados
y bye.
Ajá.
No, dices, o sea, ¿en serio? O sea, ¿te quedas?
Sí, ajá, claro, y es lo padre del juego, ¿no? Todos estos momentos en los que de repente gira todo el contexto y dices, ay, ¿cómo perdí a este vampirote contra unos winnies, no?
Sí, ¿no? Dices, o sea, ¿qué onda, no?
Y esto nos da a pie a hablar del siguiente arquetipo, los arquetipos de decks políticos.
Así es. El deck político es... A toda la gente que le gusta en el rol esta parte de la negociación,
de la intriga,
decir, son sus arquetipos porque se evidencian mucho, ¿no? Se ven, son cartas de acciones políticas que afectan a la, a toda la,
toda la mesa.
Toda la mesa, ¿no? Y que pueden afectar para bien o para mal, ¿no?
Claro.
Tanto ha habido mesas que son brutales en los mozos, como un mal voto llamado en el momento equivocado te puede dar al traste con todo lo que habías llegado construido,
sí, claro, claro,
en la mesa, ¿no? Entonces, son precisamente en el, así como en el rol, en los vampiros, hay vampiros que tienen títulos de las diferentes sectas. Este, la camarilla es la más famosa. Uh-huh. Este, están los
que son Sabbath.
El Sabbath y también los laibones. Y ahora ya, ahora con el anarquismo también están los anarquistas. Ya.
Y también había, solamente para sumar, había de repente vampiros que no pertenecían a ninguna secta, que por su influencia, tanto en el clan o fuera del clan, también tenían votos, ¿no?
Se, o sea, consideraban que
tenían. Se consideraban que tenían algún título solo por tener algún voto.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, este, en eso se basan esos mazos políticos, aunque no, no siempre, también hay mazos que no tienen votos, pero...
Pero pueden... ¡Ah, exacto! Y es que es lo que está bien padre, justo para allá iba. Tú puedes sentirte súper preparado porque tú traes un deck de Sneak and Bleed muy poderoso y el que sigue trae un deck de combate muy poderoso y de repente los dos se dan cuenta que ninguno tiene votos para reaccionar ante las acciones políticas del tercer deck, ¿no? Y entonces te sientes... Sí, violentado, porque luego dices, no manches, yo no tengo ni voz,
ni voto en esto, ajá.
Y no puedo
nomás
decir.
Ves pasar las votos, nada, ves pasar las votaciones.
Y más cuando está frente a ti en la mesa, ¿no? Que está frente a ti, es bloquear. Que no lo alcanzas, ni lo alcanzas, ni lo bloqueas, ni nada, y entonces pues estás a merced de lo que sus votos
digan. Ajá, exacto. Y si tiene las cartas, porque hay cartas muy malvadas, ¿no?
Sí,
los
claro.
Banishment, los Protect Dynon, que creo que hasta ya
están
no son
baneados,
legales, están baneados, pero los Protect Dynon en su momento en un torneo era horrible que tú levantaras a tu primer vampiro y lo quemaran por que era, no era de la camarilla.
Pelas.
Sí, ajá. Y eso giraba completamente las probabilidades de que ganas.
Sí.
O al revés, ¿no? Que nos pasó hace, ¿qué? Como unas 3 semanas. Que de pronto sacaron un deck de Hijas de la Cacofonía. Nadie tenía votos ni nadie. De pronto, las hago anarquista. Ya tengo 9 votos en la mesa.
En varones.
¿No? El otro deck, que era un deck político, terminó pacado porque ese deck político, entre comillas, se volvió con 6 votos y de pronto las Hijas de la Cacofonía tenían 9 y le dio la vuelta a la mesa.
Claro, sí. Y ese tipo de cosas pasaban un montón porque también había... Yo me acuerdo perfecto que me tocó jugar en contra de Eduardo. Le mando un saludo a Eduardo Legión, que traía un deck de votos. Y yo levanté a mis vampiros la sombra, que curiosamente no votaban, pero todos tenían título. Entonces me tenía que pedir permiso para que pasaran sus votaciones.
Claro.
Y entonces entras en la negociación, ok, que pasen, pero yo qué voy a ganar, ¿no? O sea, de tu Kindred Contested Resources.
Ajá.
No,
Kindred
no,
Resources Contested. Del Party Ship.
Ah, los Party Ship, ajá. Entonces tú a lo mejor, como de jugador que ibas a jugarla... Pues te querías hacerle los 3 daños a tu presa y ahora tenías que repartir los daños con unos votos ahí que te estaban estorbando.
Claro. Y que casi siempre terminas tomando uno tú, ¿no? Porque si estás pidiendo permiso, bueno, pues yo me
pongo
un daño.
Uno.
Sí,
sí,
yo lo pongo, claro.
Sí, sí, sí. Y nos falta otro arquetipo, ¿no, Lalo?
Que es el bloqueo, que es el bloqueo. Que para mí, en mi opinión, el más difícil. Porque en los mazos de bloqueo... No, o sea, es como lo decimos coloquialmente, decimos son de vaca echada, o sea, vas, te sientas y esperas, te la pasas esperando, no vas a hacer nada, pero el detalle de esos mazos es que tienes que tener la visión, por eso son los más difíciles de jugar, porque tienes que tener la visión de qué es la jugada que tienes que bloquear, cuál
justamente,
es la, cuál es.
Creo que tienes un punto muy, muy, muy bueno y ojalá más personas lo compartieran, creo que para jugar una pared, necesitas saber ser muy clever y conocer muy bien el juego para decir, esta acción es decisiva, esta sí la tengo que bloquear.
Sí, sí,
sí. Y además, una vez que los bloqueas, decir, ok, ya lo bloqueé, ahora ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo capitalizo este esfuerzo de haberlo bloqueado en algo que me convenga a mí para poder ganar a la larga?
Uh-huh. Así es. Y curiosamente, yo he visto pocos, la verdad es que son pocos, por eso digo, es el arquetipo más difícil de jugar, porque he visto pocos jugadores que realmente juegan bien una pared.
Y que ganen además de la mesa, porque o sea, puedes ganarle a tu presa, pero bueno, puedes estorbar todo el tiempo hasta que se muera tu depredador o tu presa o algo así y te llevas un punto. Pero llevarse toda una mesa con una pared es muy complicado.
Sí, es muy complicado, ¿no?
Sí, sí. Creo que de las paredes que mejor he visto que funcionen son las arimanes.
Las
porque animales. Tienen presence para poder ir para adelante, tienen su disciplina de espíritus para poder blindarse un poquito con los Angling Fury, los Vulture Buffet, todas estas cartas que las mantenían a ellas saludables y listas para bloquear. y podían ir para adelante con la presencia.
Sí, claro. O las horribles paredes rapnos. ¡Ay, son horribles!
Bueno, sí, las paredes rapnos son muy malvadas. Son
bueno, y ahora de los nuevos Latsimil, ¿no?
Sí, bueno, que es que los hay... llevan muchos años bloqueando y con vicisitud que te hagan agravados y esas cosas. Tienen unas cartas muy sorprendentes.
Sí, sí. Sí, sí. Pero eso también es algo bien padre del juego. O sea, que no, o sea, no hay mazos, invencibles. O sea,
eso es cierto.
Si todo el juego está muy bien nivelado, depende mucho más de tu habilidad como jugador que de las cartas, ¿no?
Justamente, sí.
O sea, y justo como decía Oliver, o sea, la habilidad como jugador a dos niveles. O sea, ¿qué tanto sabes sacarle provecho a tu deck y mecánicamente ser muy bueno jugando? Como qué tanto puedes negociar en la mesa, ¿no? Porque finalmente lo que pasa en el Betis, que no pasa en otros juegos, es que tus recursos no nada más depende de tus cartas, digamos, como que están ocultas a los demás, ¿no?
Sí, claro.
Sino también de lo que estás pensando, porque de pronto le dices, ah, sí, te doy permiso de hacer una acción política, y de pronto ya cuando juega la carta, ¿sabes qué? Voto en contra y entonces adiós con todo lo que estás haciendo.
Sí, claro.
Y entonces,
claro,
¿cómo vas gestionando todas esas cosas?
Sí, claro, claro. Y es que tienes toda la razón, o sea, al final del día es un juego que está construido de muchos layers, ¿no? Uh-huh. Y el layer de la participación social, o sea, ya no importando, bueno, sí importa siempre, pero no importando tanto qué tienes en la mesa puesto, sino tu capacidad de negociar y tu capacidad de hasta de engañar, ¿no? Por más, claro, que suene, de engañar,
sí,
o de manipular. Cambia mucho el juego. Yo me acuerdo perfecto una vez que estábamos en un torneo hace 1000 años, estaba con un muy buen amigo y levanta a Sasha Baikos.
Ajá.
Y yo dije, ya levantó a Sasha Baikos, nos va a llevar a todos. Y entonces él, sin pensarlo mucho, dijo, ah, pues ahorita vas a ver, te voy a ir, le voy a ir a pegar y a tu vampiro. Yo tenía a Madame Gil. Entonces se acabó el torneo, efectivamente. Él, bueno, no le fue tan bien en esa mesa porque Madame Gil no era lo que pensaba, no era un deck de votos, sino era un deck de combate. Y entonces dice: es que ahí yo lo hice muy mal porque validé lo que tú estabas diciendo al amenazarte. ¿Sabes? En el momento en el que tú dijiste que yo era una amenaza y luego yo te dije que te iba a ir a pegar, todos se me fueron encima porque validé el hecho, claro, de que lo que tú estabas haciendo. Cuando la amenaza eras tú, Oliver. Te dije, muy bien, es que ese era el plan.
Exactamente, sí.
Sí, ese era el plan. Y creo que está bien padre, ¿no? O sea, creo que no hay muchos juegos, incluso no hay muchos juegos de mesa que tengan esta capacidad de manipulación tan, tan, tan profunda.
No, y que justo es curioso porque mucha gente, que además no sé qué tanto pase con otros juegos de cartas, yo sí lo he visto mucho en el Magic, que gente que jugaba Magic o que juega Magic terminó o vino del póker. ¿No?
Eso no.
Y es una cosa ahí, ya sea porque los torneos de Magic hubo un momento en el que, ahorita creo que no tanto más que el digital está pegando, pero hubo un momento en el que salía mucho dinero de jugar Magic. Entonces, sí, claro, jugadores del póker se fueron al Magic y jugaban torneos de Magic y viceversa. Entonces, o sea, el bluff o sea, el clásico bluff del póker en el Betis toma otro sentido que en el Magic no está.
Tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón.
Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y además es una parte fundamental, bien interesante, ¿no? En el que tanto aparentar lo que no eres, o sea, de que ser una amenaza mayor, porque a lo mejor tu deck se basa precisamente en que te vengan, a mí me tocó mucho en un torneo, que traía un deck que podría parecer político, o sea, porque sí era votaciones muy agresivas, pero la intención era para que me bloquees, o sea, porque, claro, lo que yo quería es agarrarte, ven, pras, pras, pras.
Claro, y que eso es cuando empiezan a darse como estas mezclas interesantes, ¿no? Porque de repente hay Bruce and Bleed, hay Vote and Bruce, o sea, que si me bloquea, voto y si me bloqueas te golpeo. Blideo y si me bloqueas te pongo una madriza también.
Sí.
Y son cosas que de repente no esperas, ¿no? Y son bien interesantes como la creatividad y la visión de los jugadores va desarrollando caminos alternos para poder ganar y para poderse divertir con las mismas cartas.
Y además ha habido una evolución tremenda del juego. Yo recuerdo en los primeros torneos que eran clásicos los mazos de que decías, puta, es que ya es un Malkavian y ya sé que me va a venir a sangrear 800,000. Pero ahora ya han evolucionado los estereotipos por tanto por la calidad de los jugadores, por la cantidad de cartas, la diversidad de estereotipos, que encuentras cosas que no te hubieras imaginado pensar, o sea, que podías hacerlas, ¿no?
Claro.
O sea, sí, pues, tan solo el mazo de aniversario que está dando en Black Chantry es un estereotipo clásico del reino de Arica, o sea, digo,
claro,
de Stanislava, perdón.
Ah, ya, claro, claro, lo recuerdo perfecto.
Los Gangrel con Dominate.
Sí, Gangrel con Dominate y votando densísimo.
De
¿no?
Densísimo, sí. Multiacciones, o sea.
Ingrid Rosler, ¿no? Los príncipes.
Sí, vienen, sí. O sea, que vienen en la cripta, o sea, más totalmente ganador de torneos.
Sí, claro.
Y que lo puedes comprar y está.
Y que además dijeras, bueno, ¿quién esperaría? o sea, en términos del rol y hasta un poco al principio de este juego, ¿quién esperaría que los Gangrel voten también?
Exacto.
¿No? O sea, uno se lo cree a los Gruul, digo, a los
Ventru, a los La Sombra,
a los Tremir, a los Toreador. Sí, sí, y bueno, y que aún ahí tienen sus dificultades de pasar los votos en términos de Intercept, ¿no?
Claro.
Sí, pero creo que lo que yo me llevo de este juego es su riqueza. O sea, tiene un montón de variables a cruzar. Y siempre vas a encontrar alguna manera de divertirte, ¿no? O sea, ya sea porque te guste una disciplina en especial, porque te guste un clan en especial, porque viste un vampiro que dijiste, no manches, sí o sí quiero hacerle un deck, o incluso porque encontraste cartas o una colección de cartas que dijiste, esto funciona muy padre junto, ¿no? O sea, como... Bueno, ya para terminar, casi, amigos, cuéntenme un poco de sus decks, ¿qué están jugando actualmente? ¿Qué ha salido nuevo?
Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito? Lo dividimos en dos partes. Primero, los nuevos productos que están saliendo, que está chido. Y bueno, ¿cuáles son nuestros arquetipos?
Entonces, mejor primero los arquetipos y al final cerramos con los productos nuevos. Y ahí lo conectamos con lo que viene del club, que esa es una sorpresa muy interesante para los que jugamos Betis.
Sí, claro. Bueno, evidentemente, seguramente a todos nos dio la locura alguna vez de hacerle mazos de todos los clanes y así, que decías que aunque no todos funcionaban, pero bueno.
De chile, mole y pozole, ¿no? Sí, pero ahí lo que estaba padre es que sí podían funcionar si los encadenabas con las disciplinas.
Claro, sí, pero bueno, para eso ya requería tiempo, trabajo, conseguir cartas,
creatividad, sí, claro. Más.
Pero bueno, pero yo soy fan de los La Sombra.
Tengo, yo también.
Soy fan de los La Sombra, tengo mis 5 mazos La Sombra diferentes.
¿En serio?
Sí, tengo uno de política, que es clásico, uno de bleed, por supuesto, uno de combate con animalismo, obtenebración animalismo, un combate obtenebración traumaturgia, y otro el de nocturnos, por supuesto.
Claro.
Con ese gané un torneo.
Con Winnie's.
Pues ni tan Winnie's, ¿no? Pero,
¿sí, Mid Caps? Sí.
Precisamente con Barda, la sombra de Granada.
Ah, claro, con la sombra de Granada. Pone ese gratis.
Sí, tengo.
¿Y cuál es en términos de betes, o sea, de las cartas, cuál es tu La Sombra favorito? Así, ¿cuál es el que dices, qué padre La Sombra?
Ay. Difícil.
Bueno, top 3.
Mis top 3 ya se me es más fácil. Por supuesto, Lucita. Sí, Lucita. Sí, a mí me encanta Lucita.
Yo jugué mucho La Sombra y me creerías que nunca hice un deck que tuviera a Lucita.
Ah, porque es que yo tengo uno de Lucita con Graciano. Montano.
Con Montano. Ah, claro, es que Montano es nuevo. A mí no me tocó jugar.
Sí, con Montano, Lucita con Montano. Son compatibles y además tienen Fortitude, que hace multiacciones y maravillas, claro. Entonces...
Es que no había muchos La Sombra con Fortitude en aquel
momento. Sí, no había muchos, ahora ya, entonces... Montano, por supuesto, y La Sombra de Granada, por supuesto.
Es que La Sombra de Granada está muy, muy,
es
muy
padre. Es un vampiro
que definitivo no necesitaba el clan La Sombra, porque el clan La Sombra ya estaba medio roto. Y que le pongan uno con las 3 en superior, 7 de
capacidad. Pero es que la obtenebración es muy cara, o sea, es muy cara.
Sí, pero es que te da muchos beneficios, o sea, ¿cuánto cuesta un entombment? ¿2 sangres? 2 sangres por mandar a torpor a alguien que no se lo puede prevenir. Lo pago, y ahora que me cueste una, dices, win, o sea, no manches, está muy padre.
Con Montano lo puedes hacer gratis, tienes
Pregúntale a los Amedi seguramente que tienen Fortitude para evitar ese tipo de cosas, y que te hagan un strike que te manda torpor sin hacer daño, está muy padre.
Sí, en primer lugar yo pondría los La Sombra, me encantan los La Sombra, y tengo una reciente, bueno, sí, generalmente tengo también algunos mazos, soy fan de combate y yo soy fan de los Gangrel Tribu, también tengo mis mazos de Gangrel Tribu.
¿De los urbanos o de los
rurales? De los City.
De los City,
tengo.
Con Ofuscate Celerity,
sí, son. Tengo dos, uno de Sneak and Bleed, que funciona de bien.
Lo padre de los, perdón que te interrumpa, pero lo padre de los Gangrel Antitribu es que son súper diversos, ¿no? Entonces algunos tienen incluso Dominate, algunos tienen, si no me equivoco, Taumaturgia, habilidades bien padres, sí.
Bien rotas, entonces sí, está chido. Y básicamente son otras cosas, pero esos son con los que principalmente juego.
¿Tú, Luis?
Yo pues, yo cuando me enteré de que había vampiros con vudú, dije, no, estos son los míos.
Ah, sí.
¿No? Y entonces yo empecé con Samedis. De cuando los vi, yo le dije a Lalo, no, a ver, es que estos qué son, ¿no? Y así preguntando, no, a ver, tráeme de estos, ¿qué más hay? Y entonces yo estaba jugando Samedis. De combate con una cripta que quiero mejorar, porque los nuevos Amedis que acaba de sacar Black Chantry vienen con un combate muy fuerte. y la verdad es que las cartas que tenemos para el deck que armamos, pues caían mucho mejor con la nueva cripta. Pero con esta que armamos ahorita, pues está bastante bien.
¿Y sí, qué cripta tienes ahorita? Trogloditia.
Es Trogloditia y Baroque y...
Ah, ya, claro. Trogloditia a mí se me hace uno de los vampiros más padres de BTC.
Está bien padre.
Y yo me acuerdo, Carmen. Sí. De hecho, cuando juego ese deck me acuerdo mucho de Carlos, del príncipe de la Ciudad de México, porque... Siempre perdía Trogloditia. O sea, no importaba cómo le hiciera, mi deck de Trogloditia siempre perdió y le daba mucha risa a Carlos de que siempre le iba mal.
Para mí, fíjate que Trogloditia no me gusta tanto porque hace una tortura. O sea, como yo voy empezando a jugar, entonces Trogloditia lo que hace es revisa la mano del otro. Juego una master, revisa la mano. No, pues tengo que echarme 10 minutos en lo que leyendo leo todas las cartas porque sí. Yo no me sé ninguna.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Que ya después de 3, 4 juegos, 5 meses, ya poco a poco, entonces a ver, ya sé qué trae y ya con más facilidad. Pero al principio Trogloditia era una tortura que de pronto
sí. Sí, claro. O sea, no solamente era leerlo, seguramente era de no sé qué significa. Ajá, todo exacto. Esto, no sé si es bueno o es malo.
Oye, se te olvidó la habilidad. No, es que no la quiero, o sea, para saber, de todos modos ni me voy a enterar. Pero ya después, poco a poco, ya cuando empieza entonces a bajar sangre a todos los demás vampiros y que entonces en 3 turnos seguidos ya tengo para sacar, levantar 3, dices, ah, bueno,
sí, claro, otra cosa, sí, ¿no? Sí. Además también es un tema de estrategia, ¿no? O sea, si hay combate, puedes ver la mano de alguien y saber sí. Si va a responder o no va a responder al combate.
Ahí es donde está lo bueno, ¿no? Porque después ya llega el top 2 y llega Baroque y entonces ese entra en combate y ahí está lo bueno. Porque entonces de pronto, ah, sí, como que yo voy combatiendo aquí bajita la mano contra otro deck de combate que... ya me sacó 3 golpes y todo. Ah, bueno, pero yo me prevengo 2 y de ahí te van 3 agravados y toma y a claro. Topor, ¿no?
Esos detallitos que hacen la diferencia sí. En el juego, que tú podrías decir, ¿y eso para qué? ¿No? ¿Para qué? Pero de repente ya lo ves en el juego y dices, wow.
Ya vi para qué. Sí.
Y luego el otro que estuve jugando, la que llegó bastante bueno cuando estuvimos probando los nuevos decks, fue el Nosferatu. Y un Nosferatu que así chiquito también era sorpresa, porque entonces, sí, el nuevo, ah, el okay, de iniciación. Okay. Porque entonces metes unos cuervos y ya estás pegando y de pronto, ah, ¿tienes para presionar? Sí tengo para presionar y ahí te van cuervos otra vez y entonces...
Es que ¿no? La presión está bien padre, el o sea, animalismo nunca te la esperas.
Es una disciplina sí. De combate muy brutal, o sea...
Sí, y poquito a poquito la fueron convirtiendo en toolkit y les quedó padre, ¿no? Porque de repente había también por ahí una carta que dejaba blidear con animalismo.
Ah, claro, el Deep Song.
Ajá, el Deep Song, sí.
Te sirve para blidear y además para entrar en combate.
Es una gran carta. También están los gatos y los perros, ¿no? Que te enderezan, sí, bloqueaste o para estar blideando.
Esos gatos me dieron una mesa la semana pasada y estuvo así. Es que ya te bloqueé. Ah, sí, pero mira, ¿no?
Me quedé enderezado.
Y además fuera de turno, porque entonces... Me levanto con uno que nada más me deja bloquear. Ah, pero ya bloqueé, entonces ahí van mis gatos y ahora sí me paro y a ver, sí, éntrale,
sí,
¿no?
Sí, ese está bien padre. Sí. Bien padre.
Sí, una de las disciplinas que tengo mucho, muy versátiles y muy duras en el combate es el animal.
Y muy económicas porque casi nada cuesta.
Exacto.
O sea, casi nada te cuesta y además está muy bien distribuida tanto en, bueno, obviamente en los clanes que la tienen como que les pertenece al clan, tanto como fuera del clan, ¿no? O sea, sí. Que de repente se las empezaron a dar a otros. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Gabriel Di Righetti.
Ah, sí.
Una Tremere con animalismo.
Hay mazos de Tremere con traumaturgia y animalismo.
Es que cuervos y robarte 2 sangres, no manches.
Y con un daño al inicio del combate, no manches.
Está bien fuerte. O te pones el retainer, que es un cuervo. No el que te da más uno de intercept, sino el que hace un daño.
Ah, el rostro, ajá.
Sí, esos están bien padres.
Sí, cómo no. No, sí. Horribles, ¿no?
Y pues bueno, yo la verdad, a mí me gustaban mucho las Bloodlines, entonces yo jugué, creo que hice decks a todas las Bloodlines, menos creo a los Blood Brothers, creo que ese en específico nunca lo jugué, pero en general las Bloodlines siempre fueron lo mío. Yo tengo por ahí todavía un deck de Hijas de la Cacofonía y tengo todavía un deck de Kiasit, pero de los que no eran Bloodlines creo que siempre fui muy fan de los Ventru, de los que tienen Obfuscate y bueno. De los La Sombra también.
Sí, no, yo tengo el pendiente ahí con los Blood Brothers, quiero hacer uno del Círculo de Budapest.
Es nuevo, ¿no?
Sí, es nuevo, son porque traen traen Sanguinius, Fortitude y Vicisitud.
Vicisitud, órale.
Suena
muy interesante, ya no traen Potence.
No traen Potence, pero traen Vicisitud y traen Fortitude.
Sí, claro, para ser agravados. suena bien padre. ¿Y son midcaps o son...?
Sí, son el más grande, creo que es de capacidad 6.
Ah, súper bien.
De volada.
Ese no lo ubico, pero lo voy a checar. Es que salió un montón de vampiros nuevos.
Salió un montón de cosas. Y ya no hablamos de los vampiros africanos, el reino de Ébano.
Ah, sí. Claro.
Que son así. Yo soy fan de los Akunasi ahí.
Los Akunasi estaban bien padres. Pero en general tenían cartas bien padres. Los No Secrets from the Magi. La votación esta que podían llamar los Guruji, que era como un Protect I Know.
Así es, no. O sea, cartas bien raras. Tengo un mazo de Orun, que es raro, pero funciona.
Es rarísimo, es porque raro. Eso nadie lo jugó. Yo no conocía a nadie que hiciera de Orun ni de Aya.
Yo tengo un mazo de Orun que pues funciona bastante bien. La verdad es que es una pared con Akunases, de hecho, y que funciona muy bien.
¿Saben que estaría muy bueno que ahora que ya retomó Black Chantry? ¿Sí es Black Chantry?
Sí, es Black Chantry.
Ahora que retomó Black Chantry todo este tema de reeditar y de darle continuidad al juego, ver a los Kindred of the East, que nos faltó verlos.
Faltó ver. Hay algunos asomados, porque hay algunos, por ejemplo, que vinieron en las últimas Bloodlines, por ejemplo, no vienen propiamente como Kindred of the East, sino pertenecen a otros, porque están, por ejemplo, los Nagaraya.
Ah, bueno, pero los Nagaraya, aunque están en el Medio Oriente, no cuentan como los Dharmas, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado ver ahí un deck de Flores de Hueso, un deck de... El aullido del tigre demonio hubiera estado bien padre, porque además en combate eran bien, bien rudos, ¿no?
Sí, rudísimo.
Pero ya eso lo platicaremos cuando hablemos de rol.
Sí.
Pero bueno, ahora sí, cuéntanos, Luis, ¿qué sigue con...? O sea, hace rato me estuviste contando y la verdad me siento muy, muy, muy emocionado de lo que me dijiste respecto a qué va a pasar con el club y Betis. ¿Qué te parece si nos das ahí como...?
Sí, claro. Pues bueno, para los que no sabían, aquí en el club, junto con los amigos de Betis México, hemos estado teniendo sesiones de demostración. ¿No? Vinieron, se acercaron con nosotros para, pues justo para hacer crecer a la comunidad de Betes poco a poco, enseñando a nuevos jugadores, con mazos de iniciación y todo. Y pues por ahí se dirige mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya con los nuevos productos de Black Chantry llegaron unos mazos de iniciación, que son los 5 mazos de camarilla, que incluso antes de que salieran los amigos de Betes México, pues hicieron, ¿no? Hicieron sus propias versiones con las listas, lo más similares posibles. Y con eso hemos estado jugando y con eso aprendimos a jugar y todo. Entonces, pues lo que queremos hacer ahora es... Pues bueno, para los que ya lo esperaban, ya viene todo el producto, ¿no?
Está súper, súper bueno. Porque creo que ese fue el primer tema, ¿no? O sea, yo ubico perfecto que cuando les digo a mis amigos, oye, hay que jugar, dicen, ¿y dónde compramos?
Sí.
Entonces, pedir en internet y además no hay muchos distribuidores, entonces es complicado.
Exacto, y más porque justo si eres nuevo jugador, pues tampoco sabes muy bien qué comprar, ¿no? Porque los distribuidores de internet te venden cartas sueltas y entonces como para que tú vayas armando el deck, pero si eres nuevo, pues no te la sabes.
Sí, eso es cierto.
Entonces, pues vienen estos nuevos mazos y...
Que además vienen muy bien armados.
Vienen bastante bien armados.
Muy súper competitivos.
Muy, muy bien equilibrados, Hay algunos que, dependiendo del estilo de juego, pero son muy buenos, o sea, tienen lo suficiente. Hay varias reseñas que lo mencionan, que básicamente con 2 de iniciación puedes armar uno competitivo muy bien de cualquiera. Entonces,
así es. Y entonces, bueno, pues aquí en el club lo que nos toca es, vamos a hacer torneos, para que la gente, pues finalmente lo que importa, lo que gusta en los juegos de cartas, y a todos nos encanta, es competir,
es
estar ahí, probar tu deck,
sí.
Darle todos los juegos que puedas, ver qué funciona, qué no funciona, y ya cuando funcione, a ver cuánto se les puedo ganar con esto, ¿no?
Está súper bien. Sí,
entonces,
sí.
Pues vamos a tener torneos, tanto para la comunidad ya, digamos, ya veterana del Betes, que ya tenía años jugando.
Que sí, ya está.
Para que veteranos. Ya sea que ya conozcan este nuevo producto y que ya quieran venir a probar los nuevos mazos que acaban de salir, tanto... A ver qué se armaron con los nuevos de iniciación, a ver estos competitivos, o que quiere probar los nuevos del Sabbath, que vienen también muy fuertes. Pues eso, y también para los que son, para los novatos, para los que apenas van iniciando en el Betis, pues vamos a hacer también torneos de novatos para probar estos nuevos mazos de camarilla, para pues las nuevas ideas que vaya teniendo todos los jugadores, pues a ver qué podemos ir armando. También la verdad es que los compañeros de Betis México se han puesto muy amables y nos han abierto también sus carpetas, claro, para ir armando los mazos.
Y eso está súper buena onda, porque previo a los torneos, las sesiones de coaching que están dando acá para enseñarle a la gente y para ayudarles a armar sus decks, eso también es súper valioso, porque la verdad es que eso no pasa en otros juegos de TCG. En otros, exacto, juegos de TCG te avientas ahí a la piscina con los tiburones y ves cómo te va. Pero aquí la verdad es que es un tema súper buena onda, como de muy buena voluntad, juntar a la gente y decir, mira, te enseñamos a jugar, te damos consejos, te explicamos a lo mejor, bueno, qué te gusta y cómo vamos a ir construyendo juntos.
Y que finalmente, justo bien dices, no pasa en otros juegos de cartas, y yo hasta lo que me he enterado nada más así, curioseando como cómo le va al Betis en el mundo, me he dado cuenta que es una comunidad, yo creo que es de la menos tóxica, si no es que hasta al revés, es de la más amable y la más acomedida entre todas las comunidades de cartas, ¿no? O sea, gente que... Pues como la mesa es de 5 y estamos todos aquí probando, y en realidad tampoco se da tanto pues esta situación del uno contra uno, de que si yo te ayudo con tu deck, entonces ya me vas a ganar y ya perdí. Entonces, todo el mundo es, a ver, estamos en una mesa de 5, a tu deck le faltó, y así nos pasa además aquí, sí, claro. ¿No? Terminamos una mesa y yo creo que a tu deck le caería bien esto, yo creo que a tuyo le sobra aquello, y entonces así vamos.
Sí, claro.
Y se fortalece, feedback. ¿No?
Sí, sí.
Y de pronto yo sí me he topado historias en internet que, ah, no, pues es que yo fui de vacaciones a Polonia, yo no conocí a nadie, y de pronto saqué mis cartas del Betis y terminé quedándome en casa de los chavos con los que me eché una mesa y me la pasé bien, ¿no? Y entonces, pues también formar esa parte de la comunidad que finalmente va junto con pegado con el juego, pues...
Súper.
Pues que mejor, ¿no?
Súper, súper bien. La verdad es que creo que eso es muy real. Y además, lo que me gusta ver es que la comunidad esté creciendo. O sea, y que haya todos estos esfuerzos de hacerla crecer. Porque crece la comunidad, crece las cartas, crece todo, ¿no? Crecen los lugares que venden. Y esto está bien, bien padre. Porque la verdad de las cosas, independientemente de cuánto me gusta, sí puedo decir que es un juego que vale mucho, mucho, mucho la pena conocer y jugar.
Sí, la verdad es que sí. Y ya con el club que van a traer... Básicamente esto de todo lo nuevo que ha sacado Black Chantry, pues van a tener tanto efectivamente como los nuevos jugadores, como los viejos, conseguir cosas nuevas que no se tenían.
No sí,
tenían.
Claro, ¿no?
Sí, yo soy así puestísimo. Es. Que bueno, vamos a hacer, ¿no? Como para que la gente sepa qué es lo que viene. Vienen 5 mazos de iniciación, que son los 5 del clan Camarilla, que es Malkavian, Toreador, Ventru, Nosferatu y Tremere. Entonces vienen esos 5 mazos, que son pocas cartas para aprender las mecánicas básicas. Los que siguen son 4 decks del Sabbath, que ya son decks bastante competitivos, ya
armados, ¿no?
Sí, ya bien armados para gente que ya maneja más el juego.
Tremere Antitribu.
Tremere Antitribu, Toreador Antitribu.
La Sombra
y Simic.
Ah, súper.
Exacto. Y bueno, además de eso, pues Black Chantry hizo un trabajo como de recuperar cartas, ya sea porque eran difíciles de conseguir y digamos, además como Black Chantry, digamos, tiene esa parte de que era fan del juego y después se apropiaron de él. Pues saben bien cuáles son las cartas que no se conseguían, las cartas que claro. En el mercado secundario estaban muy caras y dije, pues vamos a sacar esas.
Claro, sí, sí, sí. Porque además hacían mucha diferencia entre que un deck estuviera padre o no estuviera tan padre, ¿no? Si no me equivoco, Ginés Quiñonero se quedó un poco... Bueno, esas ya son otras historias, pero Ginés Quiñonero, él era jugador.
Así
y
es.
Ahora está muy, muy, muy apalancado de lo que es Black Chantry, ¿no?
Así es. Sí, forma parte del consejo directivo, ahí está...
Sí, sí.
Entre ellos haciendo las directrices.
Sí, todo. Y además él hace mucho arte actualmente.
Uh-huh. Muchas de las nuevas ilustraciones son de él, la traducción es de él.
Sí,
de
claro, porque es español.
No hemos dicho eso, de que el material ya viene en español.
Viene en español
para
los
nuevos jugadores. Eso está súper bueno.
Sí. Ahorita lo que ya viene en español son los decks de iniciación. O sea, para todos los nuevos jugadores ya no van a tener que aprender inglés jugando al Betis, ya viene todo en español. Y ya en 2 meses ya sale también todos los decks del Sabbath ya preconstruidos, los fuertes, ya también vienen en español.
Súper. Y las cartas, estos compilatorios, si no me equivoco, había uno de 25 aniversario y
hay 5, diferentes.
5 compilatorios son
2 de Camarilla, son 2 de Camarilla que son Hectoplots, es una reedición, reimpresiones de cartas. Vienen 2 divididos en la Camarilla. En algunos otros trae las mismas cartas, pero son dos diferentes, dependiendo del gusto. Ahí están. Uh-huh. Y están los de
Los de Bloodlines.
Que son igual. Es un que es el Lost Kindred.
Ah, ya, claro.
Bueno, Lost Kindred es nuevo, ¿no? Ese no es reimpresión.
No, este es nuevo. Lost Kindred son puras cartas nuevas. Y y los de
Herederos de la Sangre.
Herederos de Jesús.
Duda, el de Lost Kindred, igual esto me interesa. ¿Son cartas nuevas para todas las Bloodlines? ¿O seleccionaron ciertas?
No, seleccionaron solo
las Bloodlines. Vienen en el Lost Kindred, vienen Gárgolas,
vienen
Samedis,
vienen
creo que Salubris.
Eran de la calavera.
Salubris Antitribu, ¿no?
Sí, Salubris Antitribu.
Sí, sí, sí.
Porque en el otro vienen las
hijas de la Colonia. Pero esas son de cartas viejas.
Sí, creo que Hermanos de la Sangre.
Sí, tiene Hermanos de la Sangre, el círculo de Budapest. Sí.
Ajá, ok. Ya, pues me interesan, sí lo compro.
Sí, no, y es que la verdad es que vienen bastante buenos sí, y justo, sí. Y además de eso viene una antología, que así es la opción, es la antología.
Que es donde viene Badar, ¿no?
Así es.
Ajá, y entonces ya esa dijeron, a ver, ¿cuáles son las cartas que no se encuentran, que son más difíciles? Ahí les van todas esas, ¿no? Y sacaron ese paquete de antología.
¡Qué fuerte!
Y luego, digamos, como el producto fuerte, fuerte, el choncho, que hasta viene en una cajita ya preciosa, como deck box y todo... Es el 25 aniversario. Que es un paquete de 120 cartas. Que viene un deck armado. Que es el Gangrel de Stanislava. De ese deck son, me parece que son 80 cartas. Y las otras 40, digamos, es ahí un pequeño compilatorio.
De cosas útiles.
Exactamente, así es.
Órale, qué fuerte.
Está bastante bien, ¿eh? O sea,
suena muy bien.
Castillo, el Heidelberg Caster. O sea, vienen cartaza. Sí, o sea, vienen cosas buenas, o sea, están
sí, o sea, útiles.
Útiles. Útil. Hay dos que tres, como todo, hay dos que tres sí, cosas sí. que dices, ¿para qué queremos todos una mano de Conrad? Pero bueno. que era una de las cosas que decíamos, ¿eh? ¿Por qué no pusieron un Magic of the Smith?
Ah, bueno, esa era una gran.
En vez de poner un Rutor Hans, ¿por qué no ponen un Magic of the Smith? Por ejemplo, ¿no? Ahí para.
Para los de Black Chat.
Para los de Black Chat, ¿por qué no pasa?
No están oyendo.
Sí, ¿no?
Amigos, pues les agradezco mucho, mucho, mucho. No únicamente esta plática que tuvimos, sino todo el trabajo que están haciendo por traer de nuevo a Betes a las mesas, para traer Betes a nuevos jugadores. Eso es lo que es realmente valioso de lo que están haciendo hoy en día. Y se los digo con el corazón, porque yo fui un jugador muy, muy clavado de Betes, y de repente volverme a sentar y ver cartas y ver cosas nuevas y ver que están jugando y ver que se están armando decks me emociona mucho, la verdad. Y está bien, bien, bien padre lo que están haciendo. Les agradezco mucho también que se hayan tomado el tiempo hoy de sentarse a platicar conmigo en este podcast.
¿Qué más? No, pues agradecer de vuelta, ¿no? Que también nos estás ayudando aquí para que toda la gente sepa y comparta esta emoción de que pueden venir a jugar Betes. Porque además yo, a todos los jugadores que les gusten los TCGs, aunque sea tantito, que no se han casado con ningún otro juego, les va a encantar el Betes para que
vengan a probar. Estoy completamente de acuerdo. Y aquí, yo sé que este podcast de repente sonó que es bien de nicho, porque es un juego bien complicado, yo lo sé.
Sí, sí,
pero
sí.
Yo me he sentado a jugar con personas que juegan juegos como Anachrony, como Tricerion, como de repente Dojokun, que son juegos bien densos, que no le piden nada a Betes. Y que tienen menos flexibilidad, porque esa es una experiencia encapsulada que siempre sí. va a ser más o menos la misma, ¿no? Y aquí tienes una gama, me atrevo a decir infinita, de opciones para personalizar y tener una experiencia muy divertida que puede variar entre vez y vez, ¿no? Entonces, no le saquen al Betes, neta es un juego bien, bien padre. Si ustedes ya están jugando cosas en juegos de mesa que son densas o se sienten que están jugando euros así bien duros, el Betes es para ustedes y para todo el mundo.
Sí.
Así es.
Muchas gracias, chicos.
No, de qué.
Gracias, Oliver.
Gracias.